nosotros en punto del mediodía. Bienvenidos, es un placer acompañarlos al mediodía en este martes 3 de octubre. Mucha atención que Corea del Sur enfrenta a esta hora una grave crisis política con la declaratoria esta madrugada de la ley marcial, madrugada de Seúl, con lo que se interrumpe su democracia ante el temor de una influencia de Corea del Norte de un golpe de Estado del mayor partido opositor. Pero aquí en Colombia esta mañana Sandra Ortiz, ex consejera para las regiones, ha sido imputada de tráfico de influencias y lavado de activos. Todo esto por haber sido, dice la fiscalía, la responsable de entregar dinero a los presidentes del Senado y Cámara en el escándalo, en el muy escandaloso y vergonzoso episodio de la unidad de gestión del riesgo. Hay un video grabado en la Casa de Nariño que ha sido determinante para esta decisión y se está pidiendo cárcel. En los próximos minutos vamos a conocer detalles cuál es la decisión del juez que lleva este caso. Y esta mañana hubo decisión también judicial 16 años después sobre Edmundo del Castillo y César Mauricio Velázquez, los otros hombres poderosos en la Casa de Nariño, por el caso de los paras que quisieron desacreditar a la Corte Suprema de Justicia. Y seguramente Carlos Ibarra, con las buenas tardes.
Buenas tardes.
Recuerda esa famosa expresión de la Casa de Nari. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes a todos los oyentes. Saludos cordiales, por supuesto, a Carolina, a Juan Camilo, a David. Mire, Alejandro, que sí, usted lo ha indicado, estamos muy atentos. Allá está Carol Rodríguez siguiendo de cerca toda la audiencia que se adelanta contra Sandra Ortiz. Ya se conocía y lo hizo efectivo. Los detalles nos contará en instantes Carol Rodríguez sobre la intención de la Fiscalía de solicitar medida de aseguramiento contra la ex consejera presidencial por todo este cuento y todo el caso de corrupción en gestión del riesgo. Que involucra también al ministro de Hacienda con las recientes declaraciones que se conocieron ante la fiscalía de una de sus ex asesoras. A propósito, otra férrea defensa ha hecho el presidente Gustavo Petro en los últimos instantes, volviendo a decir que estas acusaciones contra el ministro Bonilla eran injustas. Decimos, ya les tenemos instantes, también hay novedades a propósito de la reforma tributaria. Alejandro, por un voto se está definiendo en el Congreso de la República si se hunde o no la reforma tributaria que impulsa el gobierno. Un voto. Estamos muy atentos porque está haciendo todos los esfuerzos el gobierno a través de su ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que acaba de anunciar que va a haber sesiones extraordinarias ahí en el Congreso. Por un voto está haciendo todo lo posible el ministro para tratar de voltear a ese congresista que definiría una nueva reforma tributaria. Cifras que entregan también hace algunos instantes, Alejandro, se conoció el monto de la productividad o la cifra de productividad, que es la base para la discusión del salario mínimo 2025, que ya inició hoy. Es decir, se instaló la mesa de concertación y de discusión de políticas salariales y laborales que pone a los empresarios o a los trabajadores a discutir a instancias del gobierno con base en esa cifra y con la inflación proyectada que ya tiene en el bolsillo el ministro de Hacienda. Podría definirse cuánto es el salario mínimo para el próximo año. La puja del gobierno es que sea un dígito. Las centrales obreras están pidiendo que sea dos.
12 del día, 3 minutos, 2 de la mañana, 3 minutos en Seúl. Está muy despierta Corea del Sur en medio de la declaratoria de una ley marcial esta madrugada hora de allí por parte del presidente surcoreano, y el ejército está evacuando al parlamento en lo que se considera un golpe de mano por parte del presidente de ese país. Además, emproblemado, Carlos, con una historia que parece sacada de película. Lo mete en problemas inicialmente su esposa, la primera dama, porque le entregan un bolso de Christian Dior, la graban en un video y eso se convierte en un elemento político determinante en ese país, en Corea del Sur, un país de más de 50 millones de habitantes y que tiene un peso específico en la economía.
Corea y por eso es la democrática.
Y bueno, por eso es tan importante esta decisión que se ha tomado y que tiene en una convulsión política no solamente a Corea del Sur, sino a gran parte del mundo de Asia y del Pacífico. Juan Camilo Celi, los detalles.
Buenas tardes, Alejandro, Carlos y a todos los oyentes. Sobre las 10:20 de la noche, hora local, el presidente de Corea del Sur, Yoon Kyuk Sol, declaró en televisión nacional de manera sorpresiva la ley marcial que entró en vigor a las 11 de la noche, es decir, unos 20-30 minutos después de su declaración, que duró 5 minutos. Por supuesto, fue un anuncio que sorprendió tanto a propios como a ajenos, porque el mandatario aseguró que tomó la decisión para proteger al país de fuerzas antigubernamentales y pro norcoreanas dentro de la política. Esto decía:
"Desde ahora,
En su perfecto coreano, ¿qué dice?
No, pues ojalá, pero realmente lo que estaba diciendo acá el presidente, según agencias internacionales, es que estaba protegiendo al país de fuerzas antidemocráticas y del comunismo de sus vecinos del norte. Esto tiene, por supuesto, un tinte político. Resulta que esta semana se estaba debatiendo la ley de financiamiento para el año 2025 y el Parlamento, que está controlado por la oposición, bloqueó 3,000 millones de dólares de financiamiento para algunos programas que decían que eran innecesarios, decía esto el Parlamento. Y también, con respecto a lo que usted dice, Alejandro, sobre la esposa del presidente, el fiscal general la absolvió de un caso de supuesto tráfico de influencias e enriquecimiento irregular cuando le vieron ese bolso de Dior, y por eso la oposición también creó una moción de censura votada a favor para destituir al fiscal general y al titular del Departamento de Justicia. Lo que decía el presidente es: me están queriendo quitar el poder, me quieren bajar, me quieren derrocar y quieren entregarle al país a los norcoreanos. No hay pruebas, por supuesto, de que el Parlamento esté influenciado por Corea del Norte. Más bien esto se trata de un movimiento político para mantenerse en el poder que lleva en el 2022, desde el 2022 el presidente. Ahora, ¿qué está pasando en Seúl? Veíamos imágenes a través de la televisión internacional de algunos parlamentarios intentando ingresar al recinto para aprobar una ley que quite la ley marcial. Es algo, digamos, confuso, pero dentro de la Constitución los parlamentarios tienen la potestad de votar para bloquear esta ley. La policía, que ya hace parte de la ley marcial, no los quería dejar entrar. Finalmente pudieron ingresar, votaron y obviamente la ley supuestamente estaba desestimada. Sin embargo, un portavoz militar le dijo a la radio pública coreana que no la iban a quitar, que iban a seguir adelante con la ley marcial, entre tanto el presidente mismo no la desestimara. La ley marcial, y para cerrar le cuento, Alejandro, entre otras cosas, prohíbe reuniones políticas, también manifestaciones, huelgas, y da el control total de medios privados y estatales al presidente surcoreano. Es una situación que tiene preocupado a Estados Unidos y a la comunidad occidental, sobre todo lo está mirando con lupa Rusia también.
Es que se parece mucho al sistema político peruano, que también tiene esos pesos y balances por parte del Congreso, pero también el peso específico que tiene el presidente de la República. Es noticia en desarrollo, le vamos a estar contando detalles más adelante de lo que está ocurriendo en Corea del Sur. Hace 10 años se hizo famosa la expresión "fue gol de Yepes", y ahora pasamos a hablar si era fuera de lugar de Falcao o no. Quizás una de las polémicas más importantes en el fútbol colombiano de este año, en el duelo entre Millonarios y Nacional. Carolina Castellanos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro, un saludo muy especial para Carlos y para todos los oyentes que se conectan a esta hora. Pues sigue siendo polémica la decisión que tomaron desde el VAR en medio de esta jugada que se presenta para entregarle finalmente el empate a Millonarios, que significa que llegue el conjunto embajador a 10 puntos y tome la ventaja de 3 sobre su más perseguidor o más importante perseguidor, que es Atlético Nacional, que se queda con 7 unidades. Ya los del VAR y los de la comisión arbitral revelaron los audios de cómo tomaron la decisión. Después de la 1 de la tarde se los traemos, pero hay que decir, sigue la polémica. No hay cámaras suficientes para identificar realmente la posición de los jugadores, que en este caso son los relacionados Falcao García y William Tecillo.
Siento y no me atrevo.
Siento lo que te digo ahora.
Si las emociones me dominan.